¿Quién no ha visto una película de submarinos alguna vez? Pues prepararos porque la realidad siempre supera a la ficción y eso lo vamos a comprobar. En el vídeo de hoy tendréis una ventana exclusiva al mundo de la guerra submarina. Aprenderéis cómo se oculta un submarino en el lecho oceánico, cómo se planea el lanzamiento desde sus más de 8 tubos lanzatorpedos, cómo emplea a las ballenas o a los pacíficos pescadores para no ser descubierto o incluso cómo esquiva un torpedo enemigo. Todo este mundillo ha cambiado mucho desde la Segunda Guerra Mundial y es sumamente interesante porque es un mundillo que depende mucho de la pericia del jefe del submarino. Depende mucho de saber entender en qué tipo de aguas estás, a qué temperatura está y aprovechar eso para aproximarte, para alejarte, para esconderte de un avión, de un buque enemigo. Así que hoy vamos a tener ese acceso a este mundo tan interesante que es el de la guerra submarina. Así que dicho esto, ¡comencemos! Ahora vamos a hablar de guerra submarina con mayúsculas, pero antes de simular un combate real, es fundamental que conozcáis lo más básico del combate bajo el agua, de ese arte que tan pocos conocen. Comencemos por las comunicaciones. Los submarinos son cazadores solitarios, ya que para sobrevivir deben evitar exponerse a los aviones de patrulla marítima, también conocidos como MPA. Los MPA no solo escrutan cientos de kilómetros de superficie marina gracias a sus radares y cámaras, sino que además tienen equipos de guerra electrónica capaces de distinguir las emisiones radiadas por un submarino. Pero antes de continuar, permitidme que os presente este tipo de cuchillos que se empleaban precisamente en la Armada Española. Y es muy curioso, yo nunca había tenido un cuchillo como este, el Jungle King. Se trata de un cuchillo de supervivencia. ¿Y qué tiene de especial? Bueno, pues fijaros, tú desenroscas esto, tienes aquí un bote que esto tiene para hacer fuego, tiritas, alfileres, bueno, una serie de herramientas de supervivencia. Y además de todo esto, por si fuera poco, vamos a encontrar dentro de la funda un montón de cosas, un montón de cordeles, que esto en situaciones de supervivencia entiendo que tiene que ser bastante útil. Esto con lo que te puedes hacer la punta de una flecha, de una pequeña lanza. Luego aquí unos espejos para poder hacer reflejos para un avión, por ejemplo, que te esté buscando. Son unos cuchillos, la verdad, muy bien pensados y muy curiosos. Así que bueno, si estáis interesados tanto en este modelo, el Jungle King, como en este de aquí atrás, el oso blanco, el oso negro, introduciendo el cupón Cosas Militares a la hora de adquirir un cuchillo de Aitor, pues os harán un importante descuento. Así que os dejo toda la información ahí abajo. Entonces, tenemos a esos MPA olisqueando el océano. Y de vez en cuando el submarino emerge, no emerge del todo, sino que asoma sus antenas. Dependiendo el caudal de información que quiera recibir, pues se acercará más o menos a la superficie. No es lo mismo una transmisión en onda larga que ahí con estar a unos decenas de metros igual de la superficie puedes captar algo, pero eso sí, mensajes de texto esencialmente, o que necesitas un mensaje más potente, entonces te tienes que aproximar más a la superficie para tener más ancho de banda. A partir de ahí, pensad que todos los submarinos modernos están diseñados para ser muy discretos, es decir, si el submarino emite información lo va a hacer con unos pulsos muy cortos, muy ocultos, para que ese avión que está olisqueando el océano no los detecte fácilmente. Ahora bien, el riesgo a los MPA debe ser evaluado junto a la necesidad de coordinarse con otros navíos y recibir información valiosa del alto mando. Sabido esto, comencemos con la simulación. El almirantazgo griego recibe información de sus aliados egipcios. Una flotilla de 3 fragatas turcas ha salido de Estambul y ha arrumbado a Libia. El presidente griego ha pedido a la armada que intercepte ese convoy. Mientras tanto, el submarino griego Hélade se dedicaba a emerger cada 6 horas para recoger novedades. A la hora prevista emergió y desde el cuartel general de la armada se radió la información de la misión: arrumbar hasta las coordinadas X para vigilar al convoy turco de manera discreta. Además, se solicita al submarino que emerja cada hora para dar novedades e intercambiar comunicaciones. Asimismo, se le ordena al jefe del Hélade que se coordine con la fragata Atenas para mantener la vigilancia del convoy turco y atacarlo si el presidente de Grecia da la orden. Como veis, las comunicaciones son esenciales. En ese mismo momento, a bordo de la fragata Atenas, los radaristas detectan un posible avión de patrulla marítima enemigo. Pero claro, en ese momento el submarino está bajo del agua, así que no sabe nada. Pero mientras esto sucede en el aire, el comandante del submarino no sabe nada del MPA. Pero lo que sí sabe es que el operador del sonar pasivo acaba de escuchar un ping de sonar enemigo. El ping es esporádico, así que no parece que les hayan detectado aún, pero no conviene poner a prueba el sonar enemigo. El submarino Hélade siempre lleva un sonar pasivo dedicado a escuchar los sonidos del mar. desde la lluvia golpeando la superficie hasta el sonido de los motores de los buques enemigos, pasando por los sonidos de los cetáceos o, como en este caso, los ecos de un sonar activo. Junto al sonar pasivo llevan el sonar activo, o como a ellos les gusta llamarle, el histérico. Lo llaman así porque cuando lo enciendes es como gritar histéricamente. Todos los submarinos y buques enemigos te oirán, pero este sonar te permitirá localizar al enemigo con precisión. El sonar activo emite sonidos y usa el rebote de estos contra un objeto para localizarles. Es el mismo principio que el del radar. Por último, tanto los sonares como las antenas de comunicaciones pueden arrastrarse, esto es, que están amarrados al submarino y este los arrastra mientras navega. Esta cualidad permite lanzar una antena de comunicaciones a superficie que permanece conectada al submarino, de tal forma que este no necesita acercarse a la superficie y arriesgarse a ser detectado. ¿Qué tenemos? Y por tanto es fundamental conocer bien en qué estado están las aguas en las distintas épocas del año, haber estado realizando mediciones durante distintos periodos del año para saber toda esa información y a su vez que el submarino tenga buenos sensores para detectar todo esto, pues es muy importante. Como la temperatura determina el alcance y la franja de detección del sonar, la capa de agua conocida como termoclina es fundamental. Veámoslo. La temperatura varía con las estaciones, pero en todo caso la superficie del agua está más caliente debido al sol. Por el contrario, en el fondo del mar la temperatura es gélida, cercana a 0 grados. ¿Y qué sucede entre el fondo y la superficie? Pues ahí es donde entra la termoclina. La termoclina es una gruesa capa que separa la superficie caliente del fondo frío y se caracteriza porque dentro de la misma la temperatura no es constante, sino que varía mucho. Esto significa que cuando un submarino usa su sonar cerca de la superficie y el objetivo enemigo está bajo la termoclina, será muy difícil que detectemos algo. Asimismo, si intentamos detectar algo dentro de la termoclina, también habrá muchas variaciones que afectarían negativamente al sonar. Quizás así podéis entender cómo a veces sale la noticia: un submarino ha logrado acercarse a un portaaviones de Estados Unidos durante unas maniobras. Bueno, pues porque hay unas condiciones del agua simplemente que permiten que si el submarino las explota muy bien y el portaaviones se encuentra en determinadas condiciones, el submarino puede acercarse poquito a poco hasta el portaaviones prácticamente sin ser visto. ¿Os acordáis del sonar calable que es arrastrado por un submarino? Pues por eso es tan importante, porque puede ser que tú estés en la termoclina, pero tu sonar calable esté operando cerca de la superficie, evitando así los efectos no deseados de la batimetría. Así, desde el almirantazgo se les ordena preparar una emboscada en un punto de intersección por el que va a pasar el convoy turco. Por suerte para el comandante del Helade, su navío es un submarino tipo 209 alemán que dispone de 8 tubos lanzatorpedos en la proa, por lo que en una sola salva puede hundir a una flotilla desprevenida. Así, se ordena preparar los 8 tubos. Se trata de torpedos pesados de 533 milímetros, sin embargo hay una mezcla de siluros viejos y nuevos. De los 8 torpedos, 2 son modelos viejos de carrera continua, esto es que se lanzan en línea recta mediante el periscopio de ataque, calculando la derrota de los buques enemigos, para que estos se encuentren con los torpedos y sean destruidos. La idea es lanzar primero estos 2 torpedos antiguos más ruidosos y lentos para llamar la atención de la fragata turca que va en cabeza del convoy, y mientras los otros 6 torpedos se lanzarán contra las 2 fragatas restantes. Los 6 torpedos modernos son otra cosa. Están unidos al submarino mediante un cable de fibra óptica, así que desde el submarino se les puede dar instrucciones para aproximarse al blanco. Esta primera fase se hará a baja velocidad para que los siluros no puedan ser detectados por las fragatas turcas. Una vez los torpedos hayan sido detectados por el enemigo o estén suficientemente cerca del mismo, acelerarán a la máxima potencia y activarán sus espoletas, de tal forma que el torpedo estallará justo debajo de la fragata enemiga, partiéndola en 2 y destruyéndola en el acto. Pero lo que no sabían en el Helade es que el submarino turco Anatolia también estaba operando cerca de esa flotilla de fragatas. Pero lo que el comandante del Helade no tiene claro es qué hacer una vez lance los torpedos, así que emerge y emplea su antena de comunicaciones para solicitar las últimas informaciones y coordinarse con la fragata Atenas. El Atenas le informa de que sus operadores de radar han detectado y clasificado al avión de patrulla marítima turco. Se trataría de un modelo ATR-72 y por su firma radar es muy probable que lleve 1 o 2 torpedos ligeros. Tampoco se puede descartar que el enemigo tenga algún submarino operando en la zona. zona. En ese momento, el almirantazgo da los objetivos militares y políticos del submarino. Quieren lograr que hundan una fragata para enviar un mensaje a Turquía para dañar ese convoy que llevaría armamento muy importante para las tropas aliadas de Turquía en Libia, y de paso quieren que todo esto quede en la máxima oscuridad, que los turcos puedan sospechar que han sido los griegos, pero que nunca tengan pruebas claras de este tipo. Así que lo que van a hacer es que, una vez concluyan el ataque y logrando al menos hundir una fragata, el submarino se retira a una zona en la que la armada griega y chipriota están realizando una serie de ejercicios navales. Una vez lleguen ahí, pues hagan como que han formado parte del ejercicio, y al final del mismo, de hecho, se va a fotografiar al submarino cerca de la isla de Chipre con el objeto de aparentar que ha estado formando parte de esos ejercicios de manera natural. Con toda esta información, el comandante del submarino reelabora su plan de ataque y huida. La fragata Atenas permanecerá informando y, llegado el caso, usaría sus misiles antiaéreos para derribar el avión de patrulla marítima turco. Pero esto solo sucedería si detectan y amenazan con hundir al submarino griego. La idea será que el Elade aproveche sus 8 tubos lanzatorpedos para realizar una salva que garantice el hundimiento de una fragata, y a continuación realizará una inmersión rápida y lo más silenciosa posible, con el objetivo de posarse sobre el fondo del mar. Una vez en el fondo, permanecerá atento por si aparecen drones o submarinos enemigos. Finalmente, la comunidad internacional y Grecia misma enviarán a sus equipos de rescate y a sus guardacostas al lugar del incidente. Toda esa actividad de buques y batiscafos de rescate con sus motores a toda potencia generará tal ruido que el Elade podrá aprovechar el guirigay para escabullirse y unirse a unas maniobras de la Armada Helena cerca de Chipre, donde será fotografiado para la revista del ejército y engañar así a cualquier investigador suspicaz. Así que imaginaros cómo es la situación a bordo del Elade. Se toca zafarrancho de combate, todo el mundo está en sus puestos. Una labor especialmente importante la tendrá el capitán, manejando el periscopio de ataque, observando lo que hay en superficie, y otra labor muy importante van a tenerla los armeros. No sé si este es el término específico. Los armeros van a estar encargados de alimentar esos 8 tubos lanzatorpedos con cada uno de los torpedos, preparar las espoletas, preparar los distintos mecanismos de activación, que son muy seguros dentro de un torpedo, y además estar listos para que, una vez se lance la primera salva con los 8 primeros torpedos, se introduzcan los 6 restantes de que dispone el submarino en los siguientes tubos lanzatorpedos. ¿Por qué? Porque quieren estar preparados para lo peor. Suponiendo que fueran detectados y atacados, van a poder emplear esos torpedos para defenderse, y además van a poder contactar con la fragata Atenas, que está en superficie, para que les provea otros tipos de apoyos, tanto mediante su artillería como mediante sus misiles antibuque. Pero imaginaros ese momento de tensión antes del ataque, todo el mundo en silencio, el sonarista listo para escuchar la explosión si hace en blanco, si no escucha la explosión es que han sido destruidos los torpedos. Bueno, un momento clave. El ataque empezó mal. Los 2 torpedos antiguos alertaron a la fragata que iba en cabeza, así que los buques rompieron la formación y empezaron a maniobrar. El sonar activo de las fragatas, especializado en guerra submarina, detectó la otra salva de torpedos modernos, así que el oficial de contramedidas electrónicas turco ordenó arrojar señuelos sonoros al mar. De repente, las aguas se inundaron de boyas que simulaban o enmascaraban el ruido de una fragata. Los torpedos no sabían a dónde dirigirse. Por si esto fuera poco, una de las fragatas llevaba torpedos antitorpedos. Estos siluros, guiados mediante el sonar de las fragatas, se dirigieron inmediatamente contra los torpedos lanzados desde el Elade. Sin embargo, uno de los torpedos pesados sí logró atravesar la cortina de señuelos y antitorpedos. Cuando llegó debajo de la quilla del buque turco, la espoleta lo detectó e hizo explosión. La fragata Sultán Erdogan se partió en 2. En el momento en que todo esto sucede, el Anatolia da media vuelta y rápidamente se dirige hacia los buques de superficie turcos. Luego, ya cuando se empieza a acercar a las fragatas turcas, y aquí va por delante, ¿no?, protegiéndolas, por así decirlo, va a empezar a investigar la zona alrededor de las mismas, a ver si hay un posible ataque en este caso. Sin embargo, el Elade ya se ha escondido bien, está en el fondo del mar, esperando, y en cuanto empiezan a llegar los buques de rescate con todo ese ruido, el Anatolia ya no tiene mucho que hacer, tan solo salir a superficie e intentar ayudar a los náufragos. De acuerdo con el plan establecido, el Elade se sumergió a toda velocidad y trató de posarse en el fondo marino a 300 metros de profundidad. A partir de ese momento, permaneció a la escucha y esperó a que los buques de rescate llegaran con sus motores a plena potencia, emitiendo tanto ruido que encubrirían el desplazamiento a baja velocidad del LAD. En el vídeo de hoy he resaltado dos aspectos, no sé si os habéis dado cuenta. Uno, la posibilidad de emplear el submarino sin ser detectado. Puedes realizar un ataque y que nadie sepa quién ha sido y ocultarlo de cierta manera, ¿no? En este caso, mediante una operación empleando al submarino, haciendo que aparezca en unas maniobras como si nunca hubiera podido realizar ese ataque. En segundo lugar, pues os he mostrado un poco los procesos de ataque del submarino, ¿no? La batimetría, la termoclina, algunos conceptos clave. Así que bueno, señores, espero que os haya resultado muy, muy, muy interesante. Como siempre digo, si queréis apoyarme en Patreon, os vais a beneficiar de ciertas ventajas. Dentro de poco igual regalo suscripciones a The Political Room. Si queréis suscribiros a The Political Room, son 10 euros al año, tendréis acceso a webinars, que por cierto, el último webinar fue un exitazo, la verdad es que estoy muy contento en ese sentido. Si queréis adquirir los machetes Aitor españoles, Oso Blanco o King Jungle o Oso Negro, pues ya sabéis que podéis hacerlo con un descuento importante introduciendo el cupón Cosas Militares. Pero bueno, dicho esto, señores, es un vídeo que he disfrutado muchísimo haciendo. La guerra es una línea, es muy interesante. Y por lo demás, nada, espero vuestros comentarios, vuestro apoyo y muchísimas gracias por estar ahí. Que paséis un muy feliz agosto.